Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Ando con libreta, estoy re laburado.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieres andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar las cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
Una... Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Ay, expectorando arranca el programa. ¿Cómo andan?
Buen mediodía. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me agarró justo.
¿Qué tal?
Sigo, ¿sabés que sigo ahí con él? No, nunca caí bien. ¿Se acuerdan los días que no me dejaba saludar la Majo?
Sí.
A personarme hacia ella.
Lo bien que hice.
Hubo un momento ahí que tecleé, dije, caigo, pero zafé. Pero todavía me queda, ¿cómo decirlo?
Expectoración.
Sí, claro, como,
vos
como
estás cuidando muchísimo.
Mucosidad. Mucosidad, sí.
Me cuido muchísimo.
El clásico.
La trastienda, claro.
Para, HDP, ayer fui con mi hija a la trastienda. Terminé cenando en una comida de cadena de comida rápida a las 12.
Chocado, vino. Ya metió tres furcios.
Pero no porque haya ido a ver a la vela a la trastienda.
Así, la vela, si no está, no arranca.
A mí lo que
no,
me calienta es que me ensucies. Si yo un día voy, me rompo y tal, vamos.
Claro.
Pero ayer era. Estaba a las 12 menos 10 estaba cenando en la trastienda.
¿Sabes un pensamiento
manejando?
De varios? Si yo fuera como en tu lugar.
Para de ensuciarme, Matías.
Ya iría por dinero a ver a la vela o al grupo que fuera. Pues si vas tanto, no te decís vos, ¿cómo?
Claro,
ya porque, que estoy, vengo y hago un negocio. Acá.
Porque esa es una gran diferencia entre vos y yo. Vos lo haces todo por dinero. Yo todavía hago casi todo por pasión. Es más, lo que hago por dinero es porque necesito comer y vivir y darle comer a mis hijas. Si no, voy a cobrar por ir a ver a la vela.
Claro, si lo ves 42 veces ya podés cantar la canción, tocar los instrumentos, todo.
Te voy a hacer alguna clase de negocio, tipo.
Te hago de boletero.
Una influenciada.
¿Por qué? Menores, si no me interesa hacer negocio con la vela.
Yo soy igual que vos,
Gonzalo. O sea, te voy a mandar la escena.
Hay un negocio suficiente que no pagar un boleto. Eso es un negocio, claro.
No pagar un boleto.
un ticket.
¿Sabés qué? No me va a volver a lo mismo. Yo por lo menos me hago cargo en público. Vos, garronía, no decís nada.
Basta, chico, lo voy a sacar de este barro.
Te haces el honesto. Un beso a las chiquilines. Estuvo muy lindo.
Estuvo lindo, ¿no?
Hermoso.
Me da ganas de ir porque hoy es el último día de la trastienda.
Ah, hoy es el velatorio final nomás.
Correcto. Ah, ¿cómo el velatorio?
Y bueno, viene como de un... Viene
sí,
como
había
una
ya como una emotividad anoche.
Qué largo el cuerpo también. Es interminable.
Todo
el velatorio,
negativo.
Ni que fuera, les enteraron.
Todo negativo,
un poco,
todo una mierda, todo.
Todo ahora la trastienda.
Todo lo...
Hace 4 meses lo están velando.
A mí me genera emotividad, te voy a decir, porque vi tanta cosa ahí y viví tanta cosa que me genera emotividad.
Vi grandes shows, grandes para mí, para algunos seguramente, por ejemplo, vi una presentación del Astillero ahí, me acuerdo que me conmovió,
que no existe más,
por ejemplo. Digo, cuando digo grandes shows no hablo solo de que vino los Cult y que vino no sé qué banda Britpop.
Phoenix, Television.
Claro, hablo de cosas personales. Bueno, ayer el Nano recordaba cuando me preguntaron los dos recitales que más recordaba de la trastienda, los dos o tres. Uno era, la vela tocó el día que eliminamos a Ghana en Sudáfrica.
Ah.
Esa noche tocó la vela en la trastienda y yo estaba. Y claro, la emoción... La emoción a flor de piel que había en esa gente que no paraba de cantar que el loco la picó y que volveremos. ¿Por qué pones esa cara de desagrado? Todo lo que sea fiesta, popular, alegría, te pone mal, Pablo.
El exitismo me pone mal.
¿Cómo exitismo? Habíamos eliminado ahora, estábamos en la semifinal del Mundial.
Eso fue inolvidable. Y de esa manera, además.
No me olvido más.
Fue inolvidable.
No me olvido más un grafiti que habían pintado en el kiosco de 18. Y Fernández Crespo, pues yo fui todo por 18 para empaparme del júbilo popular y bajé por Fernández Crespo hacia la trastienda aquella noche y había un graffiti que decía, el sábado hacemos jugo de naranjas. Después marchamos, pero me gustó igual la actitud.
Cierto.
Bueno, ¿dónde la vas a llevar?
Vi una película que no está disponible acá, entonces voy a contar directamente la historia, que es mucho más importante que haya un documental, a pesar de que el documental, que se llama Bastardo, herencia de un genocida, con ese nombre ya es Chang. Imponente. Es de las cosas más impactantes que vi contada en primera persona, porque en general estas historias uno las lee contadas en la prensa, y esto es un documental en el que el hijo decide contar la historia de cómo conoció a su padre y cómo supo todo lo que había hecho su padre. En primera persona.
Mira.
Estoy absolutamente impactada, estoy en shock. Voy a entrevistar a este chileno. Se los nombré la semana pasada cuando estuve en el festival. Les dije que estaba en una charla de realidad virtual, realidad extendida, aumentada, todo eso. ¿Sí? Y que el que daba la charla era una buena nota. Pero yo todavía no había visto su documental. Su documental, algunos oyentes capaz lo vieron, se proyectó el año pasado en el Festival de Cinemateca. Yo no pude ir, quería ir a ver esas funciones, sí. No pude ir. Está en Amazon Prime, pero vieron cuando no está disponible para Uruguay. Entonces dije, bueno, voy a compartir esta historia porque es imponente. Voy a spoilear todo el documental. Porque no se puede ver desde acá. No me gusta hablar de películas que no se pueden ver, pero esto es otra cosa, es una historia increíble. Es un chiquilín de chileno que a los 25 años dice, yo quiero... Se crió con su madre y no sabía quién era su papá. Y dice, bueno, quiero saber quién es mi padre. Y a los 35, y todos sus amigos medio que sabían que estaba buscando, que era un tema para él no saber quién era el padre. Entonces un amigo le dice, medio como... dice una palabra que también usamos acá, ahora no me acuerdo, como medio sacándose. Claro, le dice, yo te voy a encontrar a tu padre. Un amigo le dice.
Mira.
Y finalmente, ese amigo que se llama Fito, lo encuentra al padre. Y viven relativamente cerca de donde él se acababa de mudar. Porque, ¿qué pasa? Él es un chileno que cuando es gay, cuando descubrió que su homosexualidad, dijo, yo no voy a poder vivir acá, no quiero contarle a nadie, o estaba como que le daba temor salir del closet, y era una sociedad bastante más conservadora. La sociedad chilena es conservadora en la época en que él creció más. Y dijo, me voy a Italia. Se fue a Italia. Dio todas unas vueltas por el mundo, vivió en muchos lugares, vivió en Ámsterdam, en un montón de lugares, decidió vivir a Chile. Y cuando decide vivir, creo que era en Valparaíso. Y descubre que su padre, ya descubre que él se había mudado cerca de donde estaba su padre, después de haber recorrido todo el mundo. Este Fito le dice, bueno, pasa esto. Y lo empieza.
¿Qué era Fito? ¿Fito aparece en la película?
Sí. Y dice eso, dice, yo te dije, es que yo lo iba a encontrar, pero te lo dije como bravuconeando, no pensé que realmente lo iba a hacer, y finalmente lo hizo. El tema es que cuando empiezan a rastrear en su nombre, empiezan a investigar un poco, descubre que era militar de la dictadura de Pinochet, empiezan a rascar un poco más y se dan cuenta que hay un expediente que dice que estuvo involucrada en una operación en la que unos sindicalistas, estudiantes... resultaron muertos 6 porque los apresó la policía y salieron huyendo, corriendo, y les dispararon, entonces los mataron.
El típico montaje.
Eso dice el expediente en el que por primera vez se encuentra el nombre de su padre. Más tarde empieza a investigar un poco más y se da cuenta que el padre era torturador, que los encerró, los torturó, y él mismo con su arma los mató a todos. A jóvenes que tenían más o menos la edad de él en ese momento. Entonces se da cuenta que su padre era un genocida, como dice la película. Y que, ¿cómo hace si lo quiere conocer? Nada, un mambo, ¿no? Hay un momento sobre el final que la madre dice, ojalá que sanes algún día, porque desde que descubrió todo esto no sos más... Eras feliz hasta que descubriste todo esto, y él le dice, no, soy más feliz ahora.
¿La madre está con el padre?
No. Esto es, el militar era un policía común de una comisaría, tenía una noviecita en un barrio, la noviecita a los 16 años, 17, queda embarazada. Y ella dice, ella misma, la madre, está en el documental diciendo, yo me da cuenta que él no me quería, a mí no me quería, nunca estuve, yo me moría de amor con él, pero él no sentía nada. Entonces, él lee en una carta en la que la mujer le dice, mira, yo sé que no te importo, yo sé que no voy a rogar por tu amor, pero bueno, quiero que sepas que estoy embarazada. No te voy a obligar a verlo, si no querés saber ni cómo son el color de sus ojos, no es necesario. Esto es un borrador que tiene la madre, que también es un documento increíble, que aparece en cámara, de lo que le envió al padre. Claro. Y no sé si llegó esa carta. La cuestión es que los padres de ella fueron y le dijeron directamente al tipo, te vas a casar. Parece que después está el viejo diciendo que lo que le dijo fue, ¿te vas a casar o no con mi hija? Porque quedó embarazada. Ah, y que él se enteró que estaba embarazada, raíz, como en el suegro, increpándolo. Y él tenía un cargo policial por el cual no se podía casar todavía. Entonces le dijo que no. Y ahí empieza una historia de cómo la madre decide seguir con el embarazo sola, siendo adolescente. Y se van. Era tal el escarnio público de quedar embarazada, adolescente, soltera. Dice, era otra, ella dice, era otra época, ahora cuando nace un niño, no importa, sé qué, pero en ese momento si estaba soltera, que se fueron del pueblo y se fueron a otro lugar. Pasaba esto, ¿no? De que, de, que se realojaban. Entonces ella pierde todo contacto con él. Nunca más vuelve a saber de él. Y lo que él descubre años después, además, es que mientras este policía estaba con su madre, también tuvo un affair con una chiquilina y tiene una hermana. Entonces decide conocerla. No, impresionante. Afieren. Decide conocerla. Entonces en el documental está la hermana y todo. Pa. Y está finalmente como conoce al viejo.
¿Vivo?
Vivo.
Pa.
Y está filmado.
¿Y habla?
Y habla.
Pa.
No te digo que es lo más impactante que vi.
¿Está guardado o está libre?
Bueno, ahora murió. No, está totalmente libre.
No, manso, está.
Totalmente libre. La vuelta de la vida es que él decide que no lo quiere conocer porque es un genocida. Bla, bla. Se va a Italia, se da una vuelta y en un momento empieza a hablar con una tía que vive en Italia porque su familia y le dice, ¿y vos crees que lo tengo que conocer? Entonces empieza a cambiar de idea sobre, está, lo voy a tener que conocer. Porque es mi padre, en el fondo, o sea, tiene mi sangre, necesito saber qué hizo, necesito hablar con él. Y cambia de idea sobre conocerlo. Y le dice a la tía, ¿vos crees que mató? Y dice la tía, no, no, yo lo conocía del barrio. Es incapaz de matar a nadie. Ah. Es probable que como él estaba dentro de un sistema, se vaya visto obligado a estar, cosas, claro. Sí. Pero no lo creo capaz de matar a nadie, dice. Bueno, finalmente él decide ir a conocerlo. Y empiezan a trabar un vínculo. Entonces vos ves la filmación.
¿Eso está filmado como si fuera una serie o...?
Sí, está filmado.
¿Y el viejo aceptó esa filmación? ¿Si lo filmaran?
Sí, igual lo que entiendo, el viejo muy emocionado, lo primero que hace es escribirle una carta. O sea, al día siguiente que se ven, le da una caja y le escribe una carta y le dice, mira, esta es mi herencia. Y eran fotos de cuando era militar, una medalla que le dio Pinochet al servicio de lo tipo héroe. Un palo de policía, un montón de cosas que él las agarra como, ¿qué es esto? ¿Por qué me da esto? Y obviamente se siente orgulloso. Y él las muestra, las va disponiendo en una cosa blanca, va disponiendo la medalla y todo. Y bueno, él vivía en Londres en ese momento y el viejo dice, te quiero ir a visitar a Londres, estoy enfermo, probable que este es mi último viaje. Y hacen un viaje juntos, que está filmado por Ámsterdam, Londres... lugares de Italia y hacen un viaje como padre e hijo y se lo ve contento al pibe, obviamente, claro. Recupera a su padre emocionado, dice que fue una felicidad que su hijo recuperara a su hijo, su padre finalmente se casa con una mujer que tiene y en el casamiento el padre se quiebra y dice no, porque yo me vengo guardando las emociones, pero que mi hijo esté acá es muy importante, llanto, un veterano gordo con una cara muy particular se pone a llorar y se quiebra. A todo esto, ese viejo no sabe que el hijo es gay. Porque el hijo decide no contarle por el momento porque no sabe cómo...
Pues sí, o nada.
No, no, es increíble. ¿Qué? Y que todo esto esté filmado, además. Mal. Le dice a la esposa, ¿vos crees que le tengo que decir a papá que soy gay? Y le dice, mira, a mí me da lo mismo. Empieza a trabar mucha relación con esa esposa. Y decía, para mí sos un hijo ya de la vida, es hermoso haberte encontrado, no sé qué, para mí vas a ser igual, pero tu padre es distinto, son machos, es de una época de machos, y él va a sentir que hizo algo mal, y yo no sé
si... Hizo algo mal, si no hizo nada, no estaba...
Claro, pero... No, capaz todo estuvo mal por todos lados, por todos lados. Y finalmente le pide... El documental avanza en un montón de cosas y vos decís, no le cuenta, no le está contando, se van de viaje, van acá, se casan, el viejo se casa con la mujer, pasa esto, pasa lo otro, no le cuenta, encuentran a la hermana, se reúnen y dice, bueno, finalmente como lo veo que la está por quedar, le voy a contar, pero no me da nada, él en primera persona va contando esta historia, dice, no me da el cuero para contárselo solo, así que le pedí a mi hermana que me ayude. Entonces, no está la filmación del momento que le cuenta, pero sí está la filmación del momento... siguiente, que es la misma casa, y le dice, hermana, no sé qué dice. Bueno, que se lo tomó muy bien, se lo tomó muy relajado, muy bien. ¿Cómo es él? Dice la hermana, por el viejo. Cero drama, no se hace drama por nada, relajado. Ta. Entonces, lo muestra el viejo y el viejo empieza y filman una charla entre el jovencito y el papá, en el que papá empieza a decirle, no, porque yo cuando, sí, sí, no tengo problema, pero yo no me daba cuenta que vos, como, ¿qué va a ser puto por nada? No, porque yo no me daba cuenta, fíjate que tenía fotos tuyas haciendo boxeo, haciendo esto, haciendo lo otro, no, si tú no me decías, yo no me daba cuenta. Y arranca a contarle cada amorío que tuvo con mujeres en toda su vida. Y la voz en off deja como debajo todo el cuento del viejo y dice... Ahí arrancó a contarme cada vínculo sexual con mujeres que había tenido en su vida. Y esa fue la última charla real que tuve con él. Porque a partir de ese momento empezamos a distanciarnos. Mm. Y nos dejamos de hablar y nos dejamos de ver. Y esa fue la última vez que realmente... Porque no me estaba escuchando. Lo que quería era contarme todas sus... Y era como una cosa de... Claro, pero bien como yo sí soy macho, ¿no? Que andás a ver si no había algo oculto ahí, ¿no?
Para sí, tipo belleza americana.
Claro.
Cuanto más exhibís la masculinidad.
Exacto.
Para,
y el remate.
¿Y llega a hablar con él del tema derechos humanos, tortura, nada?
No, es más, en un momento, eso te queda ahí, porque en un momento le dice que no se anima a decirle a la hermana. No se anima a hablar con la hermana del pasado del padre, porque lo tiene muy idealizado y no sabe cómo va.
O sea, en realidad el conocimiento no le destrancó nada, que siguió todo trancado.
Siguió trancado, pero... con un aporte más. Hay una en esa misma charla de los tres sobre la homosexualidad, la hermana le dice, esto es incondicional, hermano, mi amor por ti es incondicional, va a ser de acá para siempre, nunca más te voy a dejar. Y de ahí en más, el tipo dice, nos fuimos alejando, mi padre empeoró y falleció. Y cuando fallece, el gobierno chileno le hace un funeral de honor. Se fallece impune. Le hacen un funeral de honor y están las imágenes, todo, ¿no? Héroe, dice, lo entierran como un héroe nacional. Y en el velorio viene un militar colega de él y me dice que me desheredó por marica.
¡Ah! Buena onda.
Oh. Y no, así
se encima le metió en la cara.
Así me enteré que mi padre me rechazaba por segunda vez en mi vida, cuando ya estaba muerto. Esto lo dice él en primera persona, un tipo que conocí la semana pasada acá en el festival. Y que es de una luminosidad increíble, Pepe Robano, así se llama. Y entonces se entera que lo desheredó.
¡Qué salvaje!
Y a partir de ahí, la madre, o sea, la hermana y la mujer esta que le dijeron incondicionales, le dijeron, mira, queremos cumplir su último deseo, y su deseo era que no tuviera herencia. Y no le hablan más. Y el tipo dice, esta familia con la que volví a reírme, con la que tuve una nueva no sé qué, que compartí fiestas familiares, años de contacto, la perdí, o sea, la perdí de nuevo por las razones menos pensadas. Supongo que me dejaron de ver por la homosexualidad también. Y que me dejé de ver con mi padre. Por eso, pero es como que dice, no termino no de saber qué pasó.
¡Qué viaje!
Y que el otro viejo hijo de puta se lo haya dicho en el velorio, que se le haya acercado y le haya dicho, no, mirá que no te dejó nada por marica. ¡Oh! Me genera... O sea, quedé ahogada después que terminé de ver la película. Y bueno, la conclusión es que él dice, yo no me voy a ir así. Yo no me voy a ir. Y pasan los, no sé, días, años, meses, y dice, yo no me voy a ir así. Yo voy a reclamar que yo realmente era hijo de este señor.
Claro.
Aunque sea... por desobedecer su última voluntad que me está negando. Y tal, y van a juicio, se hacen ADN y salta que es el hijo y queda que es el hijo.
Le corresponde.
De este padre. Y
está
y,
todo mal, ¿eh? ¿No?
No, es... No, o claro, sea, no se me vuelve a poner los pelos, se me erizaron los pelos, o sea, de nuevo.
En vez de acomodar la jugada, la empeora el tipo.
Y lo que hace es que, el tipo se empieza a acercar a cada una de sus víctimas y él va... Él conoce a las seis familias. Ah, porque además él empieza a hacer un documental y vaya y habla con la esposa y la hija del tip, de uno de los tipos que mataron, de estos seis que había matado su padre. Claro, pero no se anima a decirle que él es el hijo del tipo que los mató. Pero en algún momento se los voy a decir. Pero
confirma que es el padre que lo mató, que la hermana le dijo mal.
Sí. Eso está súper confirmado. El ejecutor, claro. Porque además... Hay como una obra de teatro que hacen con testimonios de...
Para, y en algún momento le dicen a la familia el documental de...
Sí. Aparte es increíble porque entrevista a la mujer del tipo secuestrado y matado y a la hija y le dicen... Porque fíjate que si la madre le hace como una imaginación la mina mientras está haciendo la entrevista, le dice, fíjate que si el hijo de esa persona que lo mató, más no sé qué otra cosa, si quisiéramos hablar, no podríamos. Y está hablando, dice, ella no lo sabe, pero está hablando de mí, dice él en voz en off. Y a mí me servía porque yo en ese momento quería ser otra persona. Pero después va y les cuenta y lo que pasa es que se les une en la lucha y un día ahí está filmado cuando conoce a las 6 familias de los 6 tipos que mató su padre. Él. Que entonces él tiene una cosa de como de reconciliación y se une a un colectivo que se llama Historias Desobedientes, que es de todo el mundo, y así termina, que son hijos que se rebelaron contra padres que participaron de torturas y desapariciones, que hay en Argentina, pero como en todo el mundo. Bien, Historias Desobedientes. Es lo más fuerte que vi en años.
Es una locura la historia, que es increíble, porque es como que la fueron documentando sin saber.
Sí.
Que iba a tener todo lo más que iba a terminar, pasos insólitos.
Claro, sí. Claro. Y yo me quedo con esa herida que dice la madre, ojalá sanes, porque eras feliz hasta que te enteraste de esto. Y él dice, no, yo soy más feliz ahora que puedo hacer obra de teatro.
La hermana, no habló nada de esto.
No, habló de realidad virtual. Y
la hermana y la madrastra, digamos.
Ah, me dio una rabia eso. Porque decís, el viejo era un viejo hijo de puta desde el comienzo. Ya lo sabías. Mm. ¿No? Un tipo capaz de hacer eso.
De vender un paquete que no.
Pero aparte, la otra hija tampoco era reconocida.
O sea, la otra hija fue más reconocida.
Ah,
sí.
Bien.
La otra hija sí.
Bueno, 091-95995, los mensajes. Se viene un entrevistado. Entrevistada, ¿no? Perdón.
Entrevistado.
Entrevistado, en breve.
Vamos a hablar de uvas sí, de mesa.
Uvas de mesa, qué rico.
Me quedo pensando que a veces uno debería aprender un poco más a confiar en el destino, porque por algo la vida lo separó de esa familia en un primer momento. ¿Para qué buscás? Claro.
Tal cual.
Nada de lo que encuentras te va a servir.
No, hay que buscar. Claro. Ese es muy pensamiento Fabregat.
No.
Pero aparte esos hijos.
No podés. Es tan fuerte el deseo que va a ser más allá.
Pero además, necesitas saber la verdad.
Es mucho peor la incógnita que el dolor de atravesar la verdad.
Siempre mejor la verdad.
Eso lo dicen de los hijos adoptivos.
Suban esta historia, por favor, si quedan del sol.
Por si se engancharon recién, la película se llama Bastardo, herencia de un genocida, pero lo conté todo porque no está disponible. Es un documental chileno que se pasó en Cinemateca y está en Amazon Prime, pero no para Uruguay. Cuando se exhiba, mañana voy a entrevistarlo. La entrevista de él va a ser en Correcámara el sábado. Así que ahí sí, si me entero que está disponible por otro lado, les cuento.
Bien. Si les digo helado y el fino encanto del verano, ya saben que hablamos de Cruci, claro, ¿verdad?
Obvio.
Y con este calor. ¿Cómo? Sigue lloviendo fuerte esta semana,
sí,
que
no lluvia. Ha parado de llover,
Es impresionante. ¿Alguien sacó el mapa Uruguay para los pronósticos? Y dijeron, denle aleatorio. Que la
hoy
gente
viví situaciones importa, tan raras como algunos meteorólogos diciendo, no, en realidad llovió. Pasa que no llovió en Montevideo y para la gente Montevideo es el país, bla, bla. Y otro, confesando, me tiene loco el... Que un meteorólogo me tiene loco el coso. Va bien en la tormenta, desaparece, aparece, ya no sé qué hacer. Tengo que decirlo públicamente porque no puedo lidiar con esto.
Pero siempre está lindo para clavarse un crufi, sea hasta 28 grados, 36 o 15.
Estoy consumiendo mucho la línea italiana. No sé si la tenés.
Sí, es muy rica.
A mi hija le encanta el de menta de la línea italiana y a mí el dulce de leche.
Bueno, como sea, con las patas en un balde, en la playa, en el trabajo, con aire, con lo que quieran, el fino encanto del verano es tomar un helado Cruffy. En instantes vamos a hablar de vino, pero más no de botellas, más no de,
sí,
del de destilado, sino de la noble
las
uva.
¿Les gusta la uva chinche? Que es la más polémica.
A mí me hace acordar a mi casa de mi abuela.
La infancia, claro.
La parra. So, perdón, sobre el tema anterior, ¿te acordás que una vez un oyente, ayer mirando el documental me acordé, sobre un oyente mandó un mensaje que se había enterado que lo que había hecho su abuelo? Y cómo ¿cómo es un tema enterarte de tu herencia? Él dice, ¿qué me heredó? Y sentir que el peso de la sangre es tan importante. Porque vos decís, ya está, te separaste de ese hombre y tenés una familia re linda con tu madre. Pero él sentía el peso. Y me acordé de un oyente que nos escribió, que igual, era nieto de un militar uruguayo.
Igual el padre creo que está más heavy todavía que el abuelo.
Sí.
Ahí tenés un intermedio, digamos, sí, una
pero
línea.
El abuelito, que uno le perdona todo,
¿no? Ah, sí,
¿no?
El viejito tierno que
claro,
te
llama.
Repitan el nombre del documental.
Bastardo, herencia de un genocida.
En YouTube está el tráiler, por ejemplo.
Sí, lo pueden ver el tráiler y entrevistas a Pepe Robano, que es este ser humano.
Con B corta, Robano con B corta.
¿No? Robano con B corta.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? Peor que ayer, pero mejor que mañana. es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?
Tenemos el placer de retomar el ciclo con Inavi, con la gente amiga de Inavi, hoy con un nutricionista, un hombre que estuvo trabajando, muy joven aparte.
¿Qué laburo tendría con nosotros dos, Pablo?
Se hace un ping. Aparte, estudió en Stanford, una fiera también, en innovación ahí, y creó un observatorio donde se investiga la composición corporal de las personas y su relación con la salud. O sea que...
nos podemos usar de conejillos de indias.
Y como estamos en vendimia, y vendimia no solo es vino, hoy vamos a hablar de las uvas, de las uvas de mesa.
Bien, la uva.
Así que un placer recibir a Timoteo Acosta. Bienvenido, Timoteo.
Muchas gracias. Y la uva es una de mis frutas preferidas. Para los que no sabían, se creó el primer fandom de una fruta en Uruguay y es el uva fandom.
Porque, es excelente esto.
Sí. Porque la uva tiene la parte emblemática cultural, no solo la parte nutricional, sino que el uruguayo, ¿qué lo caracteriza? Le gusta compartir momentos especiales, por ejemplo, se junta en la Rambla a tomar un mate, o se junta a ver un partido de fútbol y comen una picada. Entonces, como que la comida siempre también forma parte de compartir momentos lindos, y la uva es una linda excusa para juntarte a comer también con las personas, en el postre.
Una cosa, hasta por lo religioso, del compartir, ¿no? No vas a agarrar un mega racimo para vos solo. ¿No?
Totalmente, lo agarrás, es fácil de llevar, en el postre decís, pasame el racimo, agarro alguna uva, vos comés otra uva. Entonces, está no solo la parte nutricional de la uva, sino la parte de que caracteriza al uruguayo.
Cultural.
Cultural.
Es raro un nutricionista dándole para adelante a las uvas porque...
¿Tienen fama de
que? Sí, tienen fama de que son la uva que tiene más la fruta que tiene más azúcar y que entonces se engorda. Entonces, Timoteo.
Eso es un mito muy común. Muchas personas, lo que pasa es que como la gente opina porque como come, siente que tiene la experiencia de saber de nutrición porque todos comemos, entonces todos opinamos. Pero si te pones a pensar, la uva no es azúcar, son cosas muy distintas. Primero que nada, ¿tiene mucho azúcar? ¿Cantidad? Bueno, una uva, 100 gramos de uva tiene unos 16 gramos de hidratos de carbono. Donde representa unas 65 calorías, una cucharada de aceite tiene unas 130 calorías. O sea, una cucharada de aceite equivale a 200 gramos de uvas. O sea, para que te hagas la idea. O, por ejemplo, un alfajor chiquito de 70 gramos equivale a comerte en azúcar a 400 gramos de uvas. O sea, agarrarte...
Un bocadito de alfajor.
Un bocadito de alfajor es como comerte 4 racimos de uvas. Pero no es solo la cantidad, que no tiene tanta cantidad, sino la calidad. Una cosa es el azúcar de mesa, que tiene calorías vacías, que no te va a aportar nada más que solo energía, versus la uva, que te va a aportar una matriz compleja que viene acompañada de distintas vitaminas, minerales, compuestos bioactivos, pero también tiene fibra. ¿Y para qué sirve la fibra? Primero que nada, la fibra te ayuda a regular el índice glucémico, entonces cuando comes la uva hace que no se te vayan esos picos de insulina como cuando comes azúcar. Es por eso que un diabético, por ejemplo, no puede consumir azúcar, pero sí puede comer uvas, por ejemplo.
Bien.
Inclusive hay un estudio que... Hay un estudio que dice que si comes uva regularmente, disminuye el riesgo de tener diabetes tipo 2. El que lo quiera leer, que me escriba por Instagram y le mando el estudio.
Como un mito tan asentado es. Sí. Está basado en algo empíricamente falso, ¿no?
Tal cual. Aparte, los hidratos de carbono son un macronutriente fundamental en nuestra dieta. Si te fijas en la guía alimentaria de la población uruguaya, se recomienda comer 3 frutas por día las personas sedentarias, las que están quietas todo el día. Y las personas activas, por ejemplo, una persona que trabaja en el campo, un obrero o un deportista, tiene que comer al menos 5 frutas por día porque necesita esa energía. Entonces, los hidratos de carbono, en general, cuando se arman planes de alimentación a la población general, más de la mitad de las calorías tienen que ser representadas a través de los hidratos de carbono. Entonces, la uva...
Es como el azúcar que te levanta, pero bueno, no...
Correcto.
Ese es otro punto interesante, porque también hay como una corriente de no, hay que comer solo proteína y no carbohidrato porque el carbohidrato engorda.
Correcto. Eso es un mito que muchas personas suelen cometer. Si te fijas en las recomendaciones, se recomienda, por ejemplo, en el desayuno siempre tener una fruta, la uva es una muy buena opción, y un lácteo, por ejemplo, un yogur sin azúcares agregados, claramente.
Claro.
No, o sea que... Dale. No, o sea que para el deporte, vos que trabajás en ese ámbito, incorporás a la uva como parte de la dieta.
Sí, para el deporte es una muy buena opción por muchos motivos. Primero que nada, el hidrato de carbono, como que te dije, como fuente de energía, pero a su vez es una muy buena fuente de antioxidantes y vitaminas y minerales. Por ejemplo, la uva tiene mucho potasio. Cuando hablas del potasio, dicen la banana es la fruta del deportista, pero la uva está a la par y es una muy buena fuente de potasio.
¿Qué son los antioxidantes que tanto se mencionan y capaz que uno escucha y dice, ¿qué será eso?
Bien, los antioxidantes...
Mis mejores amigos.
Bien, hay distintos tipos de antioxidantes. Son un estilo de compuesto bioactivo que genera efectos positivos para la salud y así ayuda a combatir los radicales libres. Por ejemplo, en la uva tenemos polifenoles, que son antioxidantes que ayudan a proteger nuestras células del daño causado por los radicales libres. Y así, de forma indirecta, la uva, por ejemplo, con esos antioxidantes te va a ayudar a tener un corazón más sano. También ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de colon o el cáncer de mama. Y también ayuda a combatir el envejecimiento. Muchas personas se gastan quizás dinerales en cremas antiedad. Bueno, las uvas también es una buena forma de tener antioxidantes. Es fuente de resveratrol. El resveratrol también es un compuesto bioactivo que es fundamental para el tema del envejecimiento.
No, me quedé pensando en, vos decías, cinco frutas y sos deportista, la vacunas en el campo. Para alguien que tiene como rutina salir a caminar, ponele, ¿cuántas frutas le recomendarías por día?
Para una persona que ni siquiera sale a caminar y está en la casa, en
tres.
Se recomienda tres frutas.
O sea, para alguien intermedio que no es deportista, pero tampoco está todo el día echado.
Cuatro frutas está bien. Ok. Puedes descargarte, que es para toda la población, que te dice guía alimentaria para la población uruguaya. Ahí te tiran muchos tips prácticos, fácil de entender. No está hecho para un nutricionista, sino para que todos lo entiendan. Y ahí te dan recomendaciones de cómo tener una alimentación saludable. E inclusive en esa guía te hablan de la uva como una buena idea práctica para llevar a lugares, para hacer distintas recetas, comerla en distintos formatos.
Bueno, a eso iba. ¿Vos tenías alguna idea de cómo incorporar la uva más allá del típico racimo de postre? Yo, por ejemplo, la pongo en la picada con queso.
Manito habló esta semana que le hizo los chinos.
Ahumó, claro,
uvas
claro.
Ahumadas con queso brie.
Un evento con queso brie fundido.
Muchas personas comen queso con uva. Yo no soy muy fan de ese formato, pero sé que muchas personas la comen. A mí en lo personal me gusta hacerme galletas con uvas o algún tipo de muffin o tarta también con uvas. Pero si no tienes creatividad, por ejemplo, puedes poner en Google recetas. Yo puse recetas con uvas y me aparecieron más de 8.000 recetas. Y en YouTube también. De todo tipo, desde mermeladas.
O sea que cuando haces galletas o muffin, las incorporas crudas, pero como bueno, arándano, después quedan. Ponés.
Correcto, como si fueran arándanos.
Como si fueran arándanos.
Yo en el desayuno, por ejemplo, como un yogur descremado sin azúcares agregados, le agrego granola y le agrego uvas. O, muy común, la ensalada de fruta. En general no hay tanta moda de ponerle la ensalada de fruta a la uva, pero combina bastante bien.
Sí.
También hay personas que le gusta ponerle, por ejemplo, a la ensalada frutas. Hay personas que le ponen frutillas y hay personas que le ponen uvas. Entonces, la variedad, hay distintas variedades.
Muy
me dieron una gana de comer uva ahora.
Ay, sí.
Bueno, aparte, el otro día nos mandaron un cajón de Linay y estaban.
Ah, bueno, y ese día que nos mandaron, tuvimos la duda de qué hacer con las semillas. Porque Mariano, por ejemplo, decía que él se las comía.
Sí, yo las como.
Otro decían, la saco. Otro depende del tamaño.
Si la tragan, no pasa nada, ¿no?
Porque si la tragan, no pasa nada. Yo las escupo, yo las saco.
Yo también. Y hay gente acá que dice que hasta las pela las uvas.
Ok, se puede pelar. Yo en general recomiendo.
Solo para mi hija lo hago eso. O
sea, y, ni sí. Para mis hijas.
No, bueno, porque es bebé. Nada más. Que pero si no, te mandás todo. Sí, le doy la mitad en realidad.
¿Que les haga la cáscara o decís que no?
Yo recomiendo comerla con cáscara por dos motivos. La cáscara tiene bastante fibra. La fibra te da saciedad. ¿Viste cuando tenés momentos de antojos de algo dulce? De estás a dieta y te prohibís ese chocolate y si te lo prohibís después querés comer de todo. Bueno, no te prohíbas si tenés algo de antojo de algo dulce. Comete una uva, la cáscara, al tener fibra, te va a dar saciedad y también te ayuda un poquito con el tema ese de regular el momento del antojo. Y aparte, la cáscara tiene resveratrol, que también es un compuesto muy antiinflamatorio.
Claro. Acá, claro, lo hablamos también el otro día y acá un oyente en Estados Unidos pregunta ¿por qué ahí en Estados Unidos no tienen semillas las uvas? ¿Que fue un invento transgénico? ¿Cómo dicen?
Bien, hay distintos tipos de uvas. Algunas uvas tienen semillas, otras menos. También Hay uvas que se producen con transgénicos, que los transgénicos tampoco es que estén demostrado que te hagan mal, tampoco está demostrado que no te hagan mal, es claro. Algo que se está estudiando. En Uruguay la uva moscatel tiene semillas, pero las que no tienen semillas no es que sean peores, no está demostrado. Pero en general la uva natural sí tiene semillas.
Claro. ¿Y qué pasa con las pasas de uvas? Que, dietistas sí. Están como, no, pasas no. O sea, la tenés que comer cruda porque la pasa concentra todo el azúcar y bien. No es bueno.
Acá hay dos motivos. Si sos deportista, por ejemplo, la pasa de uva es genial porque la vas a digerir más fácil, vas a poder consumir más cantidad porque le sacás el líquido.
Y mucha energía, si la vas
mucha
a quemar.
Energía. Yo trabajé en distintos equipos de fútbol profesional y en el entretiempo se le da distintas opciones de hidrato de carbono de fácil digestión, que no te caiga pesado. La pasa de uva es una de ellas. Bien. Entonces muchos futbolistas que han jugado, inclusive tengo de la MLS, de la B de Italia, de Uruguay, de Argentina, tengo colombianos, peruanos, muchos consumen pasas de uva por los hidratos de carbono y por el potasio. Entonces, ¿en qué momento?
Eso para deportistas.
Eso para deportistas. Para la persona recreacional, la que no hace deporte, recomiendo más la uva entera porque te va a dar más saciedad y a su vez nos podemos hidratar también a través de las frutas. Claro. Por ejemplo, la uva es 80% agua. Entonces, no es que solo te hidratás con la fruta, pero sino que ayuda, aporta a llegar a los requerimientos de hidratación diaria. Más en estos días de calor, por ejemplo, si comes 200 gramos de uva, vas a tener unos 160 mililitros de agua. Entonces, tomás agua, claro. Comés fruta y así llegás a la hidratación diaria.
Hace años que le pongo uvas a la ensalada de frutas, queda bárbaro, pero cuando lo hice por primera vez me decían que estaba loco, dice Martín. Y es verdad, le da un salto de calidad
queda
a la uva.
Rico.
A mí me encanta y
yo. Hay gente que lo pone partida al medio y otra entera.
No, y además la podés poner entera, es mucho menos laburo que pelar, cortar. Sí. La mandás y ya está.
Es algo que le da un gusto característico, a mí me encanta. Y también a veces lo que me hago como de postre, por ejemplo, es como el estilo, ¿viste? El franui, ese que tiene. Sí. Bueno, yo me lo hago casero y me lo hago versión más saludable. Me lo pongo en una hielera.
El franui es frambuesa recubierta de chocolate.
Correcto. Y yo lo que hago es con la uva, le pongo chocolate amargo derretido, un chorrito de leche y queda al freezer y queda impresionantemente claro. Rico.
Franui de uvas, ese franui
casero, bien, Porque aparte sale una plata del franui y a las nenas les encanta, así que es un buen pique.
Y esta versión queda muy rica, los animo a que la prueben. Y nutricionalmente es mucho más saludable porque no es un ultraprocesado que tiene exceso de ingredientes agregados. Claro. Es totalmente natural.
Siempre esta es la época de uvas, claramente, es el verano, ¿no?
Sí, es el verano, desde diciembre a marzo es.
Cuanto más antes, más menos dulce, me imagino, ¿no?
Correcto. Y también está menos disponible. En estos días.
Claro, en este momento precio y calidad es el mejor
momento. Es el mejor momento y no solo precio y calidad, sino que están bien dulces y bien frescas. Entonces es tremendo momento ahora, este mes y el que viene, para comer uvas.
No, y además está mucho más barata, que no es menor. O sea, también. Vas a la feria y 60 pesos.
Sí, kilo, los nutricionistas suelen recomendar comer fruta de estación. Entonces, en estos meses comer uvas y quizás más en invierno, cuando no hay tanta uva, capaz pasar a otra fruta. Pero en este momento, económicamente, te va a salir la mitad que es si la comprás capaz en junio.
Claro.
Muy bien.
Claro, hay varios mensajes. Dice, acá un oyente también en Estados Unidos dice que venden aceite de uva ahí en Estados Unidos. Nunca había
escuchado aceite de uva porque...
Acá sí, he visto orujo de tanato con orujo.
Jugo de uva.
Jugo de aceite. Uva sí, pero el aceite en general se hace a través de las grasas y la uva no tiene grasa. Calculo que quizás es jugo de uva.
Acá en Estados Unidos, dice otro, ¿cómo escucha ya? En Estados Unidos te venden todo sin semillas, si querés. Te hacen la mandarina, la sandía, la uva. Claro.
O pedís lo
que
tenés.
Estados Unidos tiene un perfil particular
sin gusto
igual.
También. Sí.
Pa. Dicen que uva con maní tiene gusto a chocolate y la uva blanca con sal tiene gusto a manzana verde. Fuente, videos de TikTok, dice.
uva blanca con sal, manzana verde, esa fue la ecuación. Sí. Ah, qué raro.
Yo me hago el yogur casero y granola y lo acompaño con frutas y con uva, me encanta. La uva
eso.
De España es de plástico, asquerosa. Bueno, como casi todas las frutas. Eso, como cuando uno viaja, ves las frutas y decís, pa, mira lo que es la manzana, y la probás, o el tomate en el exterior, y es un desastre.
Sí. Depende de varias cosas, de la especie de la uva y también de la tierra que se produce. En Uruguay lo que tiene bueno es que la uva moscatel es una de las uvas más ricas. Obviamente el sabor es subjetivo, pero la mayoría de las personas dicen que en tema sabor, la uva uruguaya es muy buena en calidad.
Claro.
Lo que pasa con la manzana es el tipo de manzana y también la región en donde se produzca, el tipo de tierra.
Uh-huh. Por eso también son las vendigas, porque están más dulces. Dicen por acá, uno por ahí. Otro dice, el aceite de uva se hace con las semillas.
Mirá, Juan. Puede ser.
Y vos que estuviste laburando en cuadros de fútbol uruguayo, ¿el deportista uruguayo banca comer frutas así? O uno ve después los partidos que comen pizza, ponele, claro.
Mira, bueno, hay un equipo de fútbol, uno de los más grandes, no voy a decir el nombre, tienen la tradición que después de los partidos comen pizza, pero también lo acompañan con una proteína en polvo o algo, porque la pizza tiene carbohidratos, tiene grasas, y lo acompañan con la proteína en polvo. Pero en el entretiempo suelen comer fruta, o banana, o mandarina, o pasas de uva. Otros comen caramelos azucarados, porque el deportista de alto rendimiento no busca salud, sino mejorar el rendimiento deportivo.
Bueno, en juveniles les dan mucha fruta al final del entrenamiento, o en la pausa del entrenamiento.
Correcto. Antes, durante y después, la fruta es una muy buena opción. Trabajé tanto en primera edición con los grandes como con los adolescentes. Con los adolescentes es el momento de darle educación alimentaria, nutricional. Quizás no le das un plan muy estricto, pero sino que le enseñás a comer, le explicás, le derribas mitos, le das ideas de desayuno, almuerzo, merienda, cena. La uva es una muy buena idea para después de entrenar también, porque no solo por los hidratos de carbono que tenés que recomponer de todo ese entrenamiento intenso que hiciste, sino que la parte de antiinflamatoria para ese desgaste muscular.
Claro. Timoteo Acosta, nutricionista, muchísimas gracias por haber estado acá.
¿Vos decís que somos rescatables todavía, Pablo? Yo ya es tarde.
Siempre. Yo no comía vegetales hasta los 18 años y.
Está entero.
Y de los 18 en adelante, ahora como todos los días de almuerzo y cena.
Qué gran. Bueno, sí, ahí está la diferencia, ¿verdad?
Llévenlo a la que siga de largo y siga en la mesa, ¿verdad?
Ya cuando arrancó con el desayuno que dijo y pensé en el mío y dije, ni pregunto más.
No.
Qué gran.
Gracias.
Bueno, gracias al panza que nos mandó calerones.
Sí, vamos. Hablando
de nutricionista.
Salimos de nutricionista y nos vamos a clavar unos canelones.
El vegetal es el choclo ahí.
De postre uva.
Gracias. Nos vamos a ir a la mesa.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?